Vamos a la palabra del Señor que usted y muchos están esperando este momento. Y para eso venimos a la casa del Señor a recibir palabra de Dios. Me suena una palabra mucho y es la palabra esencia, esencia. No podemos perder la esencia de lo que representa la adoración, el culto, el servicio al Señor. Sabemos que los tiempos cambian, sabemos el modernismo que hay, sabemos de muchas cosas. Pero yo tengo que mantener la esencia de lo que es el culto al Señor, de lo que es estar en la casa de Dios. Mantener eso con mucho temor y fervor y temblor también. Y para ser más específico, ese modernismo que abarca mucho, aprieta, envuelve, también se manifiesta en la iglesia, en la casa del Señor. Y si nosotros no velamos, por lo menos en esta casa, podemos cambiar la esencia o disolverla. Así como cuando ya de una leche pura, fresca, salida de la ubre de la vaca, sin ninguna contaminación, por así decirlo, se mantiene como tal, los nutrientes son mayores, de mantener esa pureza. Una vez que ya la mano del hombre toca eso, donde se le introducen químicos y agua, ya no es leche, ya es cualquier otra cosa. Porque en esa se disuelve todo, se pierde la esencia. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Pablo decía, tenemos que ser celosos de las cosas del Señor, hermano. Yo estoy consciente de ese modernismo, pero también estoy pendiente de eso. Que tengamos cuidado. Y esa palabra esencia me ha pegado hoy fuerte. Fuerte, fuerte. De ver muchas cosas que no puedo mencionar, que tienen que ver directamente con el servicio al Señor, al culto a Dios. Por eso que el Señor cuando instituye el servicio a través de Moisés, como debería ser, había que hacerlo tal y como Él lo diseñó desde el principio. Pero fue variando a través de los tiempos y se fue perdiendo la esencia. Y cuando se fue mezclando con otras ceremonias y otros ritos, entonces se dejó de un lado lo que realmente significaba para el Señor lo que serían los verdaderos adoradores. De manera que todos juntos mantengamos esa esencia que debemos tener del Espíritu Santo de Dios, con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 7. Y quiero hablar de Cristo, a su nombre. Y esa es una de las esencias que tenemos que mantener. Cristo nunca puede ser olvidado en una casa. Porque Él es la razón por la cual nosotros estamos aquí en esta noche. Jesucristo es la razón de nuestra existencia. Y dije, Señor, tenemos que predicar a Cristo hoy. y todos los días que podamos. En el nombre del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 7. Dos versículos bíblicos y nos vamos para la casa. Aleluya, gloria a Dios por su entusiasmo. ¿Verdad que sí? Se pusieron contentos. Yo creo que los que no se pusieron contentos son los que están detrás de la pantalla, porque nos están viendo a través de la página. Ah, pero pastora, no ha comenzado. Gloria a Dios. Dice Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37, 38 y 39. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún ¿qué? Glorificado a su nombre. Pero hoy nosotros glorificamos a Cristo, a su nombre. Debemos glorificar el nombre del Señor. Y hoy más que nunca, que la cosa está tan caliente. Gracias, pueden sentarse. En este país hay varias cosas calientes. Y una de esas es la política. En donde casi todo el país vive de cerca esto. Y usted también, y yo también. ¿Verdad que sí? Y cada día que se acerca, pues, más todavía. Pero nada puede cambiar la esencia de lo que representa para nosotros Jesucristo, el Hijo de Dios. Nada puede cambiarlo. No importa por quién usted simpatice, porque la verdad, este asunto es por simpatía, más por algo intelectual, más por algo de programa o de plan o de preparación. Si fuese así, pues las elecciones serían por puntaje. ¿Quién tendría los mejores puntos? O las características que diría la Constitución. Pero es por simpatía, hermano. Nosotros vamos a la urna porque me gusta. Por eso dice él, no dice la Biblia, ¿no?, que los pueblos se merecen los gobernantes que tienen por la falta de sabiduría. Porque todo lo hacemos por simpatía. Me gusta, no me gusta. Habló bien, no habló bien. Pero ¿dónde quiero llegar yo, hermanos? Que nada puede cambiar la esencia de este mensaje. Nada ni nadie podrá cambiarlo, hermano. Usted mantenga la esencia siempre de este mensaje del Espíritu Santo del Señor. Porque aquí vemos esto, en esta parte de la Escritura, donde Jesús le dedica un tiempo largo para llegar a donde llegó. Con la gente que estaba ahí, había mucha gente en la fiesta de los tabernáculos, una de las fiestas más concurridas, que bajaban primero los propios judíos de diferentes regiones, ciudades, pueblos, aldeas, etcétera, y también bajaban los gentiles que abrazaban el judaísmo. Se oraba por Israel y se oraba también por las ciudades vecinas. Se ofrecían sacrificios de todos en esas direcciones de las ciudades judías, como las otras ciudades gentiles. Y Jesús, después que los hermanos de él, los hermanos en la carne, subieron a la fiesta, él subió posteriormente. Y dice la Biblia que subió no de una manera descubierto, sino más bien encubierto. Porque a él lo buscaban. Lo estaban buscando para matarlo. Pareciera ser que este episodio se dio unos 6 meses antes de la crucifixión del Señor. Pero no era el tiempo para eso. El Espíritu Santo tenía el control. Quiero decirle a esta casa que el Espíritu Santo tiene el control de todos nosotros. El Espíritu Santo tiene el control de esta casa. Yo lo creo. Si usted lo cree, aplauda más fuerte al Señor. Aleluya. Por ejemplo, rapidito, a manera de una base bíblica, ahí mismo en el capítulo 7, en el verso 10, dice, después que los hermanos de Jesús subieron, él subió, pero subió de forma secreta, o sea, encubierto, de alguna manera, buscó algo para ponerse y ocultarse su rostro. Recuerden que el Señor tenía una estatura que dominaba, un hombre corpulento, de manera que podía ser visualizado con rapidez. Y ahí dice aquí, y la buscaban los judíos para matarlo. Decían, ¿dónde está aquel? Estoy en el verso 11 del capítulo 7. Y se levantó un murmullo en la multitud. Y cuando habla de multitud, hermano, recuerde, en esa fiesta había gente, pero bastante, por miles. Pero, verso 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Cuando habla de miedo a los judíos, eran por miedo a los fariseos, por miedo a los mismos alguaciles que cuidaban eso. Pero dice que más a la mitad de la fiesta subió Jesús entonces al templo, y en el templo comenzó a enseñar ya abiertamente. Y lo hizo en el templo porque en el templo obviamente nadie se atrevería a levantar la mano contra Jesús. Porque estaba, ¿en dónde? ¿En dónde estaba el Señor? En el templo, a su nombre. Venir a la casa de Dios es una bendición, hermanos. Y esto es nuestro lugar de refugio. La casa de Dios, este es nuestro lugar de refugio. Aquí venimos a buscar su presencia. Aquí venimos a buscar y a vivir esa esencia del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor 14, que y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? De hecho, Jesús no tenía por qué estudiar. Aleluya. No puedo pensar ver a Jesús sentado en una banca recibiendo. No podemos pretender, hermano, pensar que el Creador, el artífice de todo esto, Jesucristo, estuviera recibiendo clases de un ser humano. Su nombre. No se podía, hermanos. Ni se puede tampoco. Él es el autor de vida, el autor de eterna salvación. Él tenía que enseñarnos a nosotros. Y le enseñó a ellos todo lo que nosotros no recibimos, no fue escrito lo que ellos hablaban. En el verso 15 dice, y se maravillaban. O sea, cuando habla de maravillarse, habla de cosas que nunca ellos habían oído, ni de el Antiguo Testamento. Tal vez le refería algo de Abraham y los profetas, pero lo que él les hablaba, hermano, nosotros nunca lo vamos a saber. Esa maravilla del reino de los cielos. Entonces, al escuchar la doctrina de él, entonces se enfurecían, se enojaron y decían, ¿no es este el hijo del carpintero? a nosotros le conocemos. Él vive ahí en la 24 de diciembre. Aló. Jesús era tocumeño, hermano. Santo, gracias por su amén, hermano. No le conocemos. Estoy en el verso 16. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Este versículo, hermanos, nos llama poderosamente la atención. Este versículo a nosotros nos lleva a tener cuidado con lo que nosotros decimos o hablamos en términos aún de teología o conocimiento de Dios, entre comillas. Porque Jesús le estaba diciendo, ustedes los que vienen aquí a adorar no conocen al que me envió. ¿Alguien está oyendo, hermano? Ustedes que están en esta fiesta, que vienen a adorar, no le conocen, pero yo le conozco porque él me envió a mí, y lo que él me dijo que dijera, eso es lo que yo hablo. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo de no cambiar la esencia del mensaje. Este mensaje ha venido, hermano, por días, años, décadas, centurias, por milenios, y es el mismo mensaje que tenemos que predicarle al mundo. Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. Dije, Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Cuidado con esto. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es que verdadero, y no hay en él injusticia. ¿Esto merece explicación, hermano? Yo creo que no. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria, ¿qué? Busca. Esto en este tiempo hay que tener mucho cuidado. Verso 20. Respondió a la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos os maravilláis. De acuerdo a lo que hemos estudiado, el Señor probablemente se estaba refiriendo al milagro del hombre que había sido paralítico por muchos años. Dice, por cierto, Moisés dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. O sea, habla de Abraham. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. O sea, si en el día de reposo toman tiempo para hacer ese trabajo, porque era un trabajo, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, se enojan conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo, ¿qué? Con justo juicio. A su nombre. Jesús le estaba echando en cara a ellos que ellos se jactaban de cumplir la ley o el sábado, de respetarlo. Y el sábado, si ellos podían tomar a un hombre, a varios hombres, y cortarle el prepucio de su cuerpo, hermano, de su miembro viril, entonces, y se gozaban en ese asunto de la circuncisión, entonces, ¿cómo era posible que ellos querían condenarlo a él? Porque él sanaba el día sábado. Para Cristo no había día donde no podía trabajar. El Señor decía, mientras el día dure, mi Padre y yo trabajamos, a su nombre. Entonces, el sábado no podía detener al autor de la vida. No hay un día que podía detenerlo. Él dijo, yo no he venido a violar la ley, pero he venido a cumplirla. Entonces yo me pregunto, hermanos, en la ceremonia del ofrecimiento del Cordero, ¿cómo Jesús veía eso? en ese momento. ¿Cómo Jesús percibía eso hacia él? Cuando él sabía que lo que ellos estaban haciendo, no lo estaban haciendo con verdadero amor. Me refiero a que ellos estaban frente al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ellos estaban en una fiesta que se había instituido con la salida del pueblo de Dios de Egipto y que simbolizaba ¿qué? La expiación de Cristo a su nombre. Entonces, ¿cómo podía Jesús mirar lo que estaba pasando? Entonces el Señor decide, para no mirar aquello, para no ver lo que ellos estaban haciendo mal, porque lo estaban haciendo mal. Hermano, cuando se cambia la esencia de la adoración, cuando se cambia la esencia del mensaje, por mucho maquillaje que usted le ponga, se está haciendo ¿qué? Mal. ¿Se está haciendo qué? Mal. Y la hora es, y la hora viene, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Esa adoración no la recibió Jesús, ni el Padre tampoco. Entonces Jesús decide irse al templo. ¿A qué? A enseñar ¿qué cosa? La palabra, la doctrina, lo que nosotros recibimos, lo que se nos ha enseñado, lo que nos hace a nosotros perfectos. ¿Aló? ¿Usted sabía eso? A usted y a mí lo que nos hace perfecto es la palabra de Dios. La doctrina que nosotros recibimos nos hace perfecto en Cristo Jesús. Entonces, continúa el Señor ahí, en ese momento de la discusión. Algunos decían, este es, el otro decía, no es. Algunos decían en el versículo 27, pero este sabemos dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Y eso no era verdad. La Biblia dice perfectamente en los libros de los profetas de dónde vendría el Cristo. ¿De dónde vendría el Cristo? ¿Qué me dice? ¿Dónde nacería Jesús? Aquí no celebran cada 24 de diciembre, bendigo el nacimiento de Cristo. No sabemos el día, pero sabemos que Cristo nacería en Belén de Judea. ¿Verdad que sí? A su nombre. Entonces ellos dijeron ahí que no, ellos no sabían dónde vendría el Cristo. El Cristo vendría de un nacimiento por el Espíritu Santo, establecido también en Isaías, por obra de Dios, que nacería en Belén. Y decían también, verso 28, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero le estaban adorando. ¿Alguien está aquí, hermano? ¿Qué le está diciendo Jesús? Ustedes a mí me conocen y saben dónde yo vivo. Pero al que ustedes adoran o dicen adorar, a ese no le conocen, pero yo sí le conozco. A su nombre. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces, procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud, ¿qué pasó? Creyeron en quién, en él, y decían: el Cristo cuando venga hará más señales que la que éste hace. confundido totalmente, hermano. No había, ni antes, ni durante, ni después, un hombre que haya hecho los milagros que Cristo hizo, hermano, a su nombre. Y todavía sigue haciendo milagros el Señor. Dele la gloria al Señor. Verso 32. Ya entraron los fariseos en acción. Cuando oyeron a la gente murmurar, enviaron a los sacerdotes, a los alguaciles. Verso 33. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Hablaba de su muerte, pero no era en ese momento. Sería unos 6 meses posteriores. Verso 34. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. ¿Qué lo hacía a ellos no poder ir? Su incredulidad. Diga conmigo, su incredulidad. Los incrédulos no verán a Dios. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Yo voy a un lugar donde ustedes no pueden ir conmigo. Pero a todo el que cree, ese sí irá donde yo esté. Aleluya. A su nombre. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este? ¿A dónde se irá este que no le hallemos? O sea, como ellos sabían dónde vivía, quién era su madre, quién era su padre adoptivo, quiénes eran sus hermanos, ellos decían: bueno, ¿a dónde se va si nosotros sabemos dónde vive? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos o enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. En una ocasión el Señor le dijo, y esta palabra es fuerte, le dijo a ellos: vosotros moriréis en su propio pecado. Vosotros moriréis en su propio pecado. O sea, les dijo lo que le iba a pasar. Años 70, cuando Vespasiano quiso entrar a Jerusalén, no pudo y entró su hijo Tito, el general Tito, entró en Jerusalén y acabaron con los judíos. Años 70, en esa invasión que hubo, hubo una resistencia judía, pero no se pudo y acabaron con ellos. Entonces el Señor le dijo: moriría en su propio pecado. Entonces, de repente el Señor como que aprovecha un momento. Y este momento es el que quiero compartir a ustedes en esta noche. ¿Cuántos siguen aquí? ¿Cuántos siguen aquí todavía? Ahora que voy a predicar, alabe la gloria de Dios. Dele aplauso al Señor. Cristo, la provisión inagotable, hermanos. Sí, Señor. Cristo, la provisión, ¿qué? Inagotable. Él es ilimitado. Él es ilimitado. Y tenía aquí un canto. Un canto tenía aquí anotado. ¿Cuántos recuerdan ese canto que dice: Cristo es la peña de Oré que está brotando agua de vida saludable para mí? Cristo es la peña de Oré que está brotando agua de vida saludable para mí. Ven a tomarla, que más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oré que está brotando agua de vida saludable para mí. Y Cristo es el agua inagotable, a su nombre. Alábelo fuerte. Jesús, dice la Biblia, que después de todo ese conversatorio, ese dime que te digo, pero el Señor con la palabra, sin cambiar el mensaje, sin irse de un lado, siempre manteniendo algo que todos tenemos que hacer, ministros y no ministros del Señor. Siempre glorificar a Dios, hermano. Siempre glorificar a Dios. Por más sapiencia que tú puedas tener, por más elocuencia, hermano, olvídate, la gloria tiene que ser de Dios. La gloria es de Dios y la gloria es para Dios. Alábelo. Llegó un momento, hermano, que Jesús, que era la demostración de su gloria. Porque uno puede conversar como lo hizo, pero cuando él tiene que revelar su autoridad, entonces lo hace a su nombre. Una cosa es conversar, una cosa es decir, pero otra cosa es revelar su autoridad. Y dice la palabra del Señor que estando en el templo, hubo un momento que uno de los sacerdotes fue a buscar agua. El agua para mezclarlo con el vino. Y así echarlo al sacrificio, a la ofrenda del sacrificio. Y eso busqué y está registrado en el libro de Levíticos, capítulo 23. Vayamos allá. Levítico está en el Antiguo Testamento. Capítulo 23, en el verso 34. ¿Lo encontraron? Dice la Biblia, habla a los hijos de Israel. Y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová. ¿Por cuántos días? Por 7 días. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y es fiesta, ningún trabajo de siervo que haréis. De manera que el Señor dijo aquí, revelaré una vez más quién soy a su nombre. Y cuando Él se levanta y alza la voz en el templo, hermano, y vio la escena de buscar el agua y mezclarla con el vino para vertirla en la ofrenda o en la expiación, el Señor en el verso 37 del capítulo 7 dice que en el día 8, diga conmigo, el día 8 es día de nuevos ¿qué? De nuevos comienzos a su nombre. ¿Cuántos están aquí? En el día 8 el Señor se puso en pie ya de la fiesta, terminando ya. Era lo último ya de la fiesta de los tabernáculos. El Señor se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba a su nombre. Ya no era el conversatorio que tenía. El cordero que estaban ofreciendo era un animal nada más, sin mayor significado. Hermanos, si Cristo viniera ahora mismo aquí, se acabaría el culto. nadie tendría más nada que alabarle. Se acabó. Aleluya. Y eso va a llegar. Aleluya, eso va a llegar. Usted tiene que animarse, que ese día va a llegar a su nombre. Se posarán sus pies en el monte de los olivos. Y vendrá a gobernar con poder y con vara de hierro, hermano. Y nosotros vendremos con él. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Alaba la gloria de Dios. Ese día va a llegar. Y se levantó. Ustedes tienen este ritual, porque es un ritual, es una ceremonia, es un rito. Ese ritual que ustedes tienen no tiene mayor significación, porque he aquí el Cordero de Dios. Aquí estoy yo, a su nombre. El que tenga sed, venga a mí y beba. Aleluya, a su nombre. Es una fiesta, había vino en cantidad, había comida, tal y como la hacen acá en Panamá, en cualquier fiesta. Había mucha comida, había bebida, había agua. Y el Señor dice, el que tenga sed, venga a mí, ¿qué? Y beba. Como dice en la Escritura, está el Señor citando el libro de Isaías. Está el Señor citando el libro del profeta Joel, capítulo 2. Y otros textos que convergen en la profecía. Porque llega un momento, hermanos, en que nosotros, mi alma te alaba, y vuelve el pastor de nuevo para atrás. Y es que tengo que volver para atrás, hermano. Llega un momento, hermano, que la rutina de nosotros se nos puede convertir en una religión. Aló. O de repente ya hay algunos religiosos aquí también. Y los religiosos se duermen más rápido que los creyentes. Alaba la gloria de Jehová. ¿Cómo está el dormilón aquí a veces, hermano? Porque la religión te duerme. Pero si tú mantienes la esencia del Cristo de la gloria, no te dormirás. Por eso dice el apóstol, despierta tú que duermes y te alumbrará el Cristo de la gloria. Aleluya. Iglesia, no te duermas. Iglesia, despierta. Estamos viviendo los últimos tiempos, finales. No comas cuento. Y el Señor se puso de pie y se reveló a ellos. Ya no es mucha conversatorio. Hay momentos para conversar, hay momentos para idealizar, hay momentos para muchas cosas, pero no podemos perder la esencia de quienes somos. Usted puede hacer todo lo que quiera mañana con el sombrero y la gorra. Usted puede hacer todo lo que quiera en la vacada, pero no puedes olvidar quién tú eres. Una vaca no te puede cambiar la esencia. Un pedazo de carne no puede cambiar lo que tú eres. Un vestido no puede cambiar lo que ya a ti te dijeron que tenía que cambiar. A su nombre, porque nosotros predicamos a un Cristo vivo, no muerto. No a uno que hay que matarlo ahora, dentro de una semana que hay que matarlo, y después un día domingo hay que volverlo a revivir. No. Nosotros predicamos a un Cristo glorificado. Aleluya. A un Cristo vivo. A un Cristo que murió pero resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Pero no caigas en la tentación de volverte un religioso. Porque la costumbre se hace una religión. Aló. Y él dijo que hay muchos religiosos. Y se levantó. Un día vendrá él, hermano, y acabará con las religiones del mundo entero. Sean fulano, sean mengano, el que sea. Yo me preguntaba, ¿Por qué no va a descender en una catedral? Aló, escúcheme. Oh, mi alma te alaba. Porque hoy en este tiempo la iglesia más linda es la que más gente tiene. Porque uno se va por los gustos. Y hay catedrales hermosas de todo tipo. Cristianas, evangélicas, musulmanes, católicas. Pero los ángeles en hecho dijeron: al mismo Cristo que ustedes ven subir en este monte, a ese mismo Cristo Jesús ustedes verán que descenderá en este monte, a su nombre. Porque el Señor no preparó una catedral hermosa para que el Señor pusiera los pies. No, hermano, porque Dios ya conocía todas las cosas que iban a suceder. Ya Dios conocía este tiempo de modernismo y de tecnología. Ya Dios lo conocía. Por eso dijo también el profeta Joel que en estos tiempos la ciencia aumentaría. Pablo lo ratificó también, la falsamente llamada ciencia. Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué no escogiste una catedral grandota ahí? No, en el monte de los Olivos, al frente de Jerusalén, ahí está. Te lo verá, te lo ha visto. Mírelo, contémplelo. Ahí está. El Señor posará sus pies ahí, a su nombre. Aleluya. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Toma esa figura, el Señor. Y lo hace. Y no solamente lo hace, y declara la palabra. Iglesia, debemos declarar la palabra del Señor en este tiempo más que nunca. Si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Y qué? Y beba. ¿Qué hablaba Cristo? Cristo hablaba de la plenitud del Espíritu Santo, a su nombre. Esto es, a los nuevos aquí en esta casa, Jesús aquí hablaba de la plenitud del Espíritu Santo. ¿Cuántos recuerdan un poquito más atrás cuando en este mismo capítulo 4 el Señor tiene un encuentro con una mujer que le llamaron la mujer de Samaria, la mujer samaritana? ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Y qué Él le dijo? Yo te voy a dar un agua que salta para vida, ¿qué? Eterna. Le estaba hablando ¿de qué? Del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida del creyente, dice la Biblia, y así es, interiormente comienzan a correr ríos de agua viva, a su nombre. Por eso el peligro de volverte religioso, evítalo. La persona del Espíritu Santo es la que te mantiene vivo y mantiene en ti el agua viva. Por eso Cristo dijo, Él dará testimonio de mí y acomodará lo espiritual a lo espiritual. Hablará de lo mío. Así como yo he hablado del Padre, el Espíritu Santo hablará de lo mío. Hablaba de la plenitud del Espíritu Santo, hermanos. A su nombre. Y cuando el Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, pregunto yo, ¿habla de alguien en particular? Voy a leerlo de nuevo. El Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Allí habían judíos, ¿cierto? Pero también había gente de muchas otras naciones. Entonces, la invitación de Cristo es para todo hombre, para toda mujer, pero para todo aquel que cree a su nombre, que Cristo es el Hijo del Dios Altísimo. Para todo. Hermano, no hay algo especial aquí para Dios. Y quiero decirte, iglesia, Dios no tiene iglesia favorita, ni hombre ni mujer favorito. Para Dios todos somos iguales, porque el uno murió por todos, a su nombre, y la sangre de uno nos limpió a todos. De manera que no hay iglesia favorita de Dios, ni hombre favorito de Dios, ni mujer favorita de Dios. Si fuera así, entonces en vano murió Cristo. A su nombre. Por eso pondrá sus pies en el monte de los olivos. Ahí está. Una alfombra natural para recibirlo. Al Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, también me preguntaba yo, hermano, con tanta agua y con tanto vino ahí de 7, 8 días ya de fiesta, el último día de la fiesta, hermano. Y el Señor dice, el que tiene sed. Como que suena un poquito contradictorio, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están aquí? A su nombre, los que tienen sed. Como decía mañana, ¿cuántos quieren café? Bueno, si hay café, bastante. A su nombre. Algunos no toman café, pero bueno. ¿Cuántos quieren té o qué? ¿Cuántos quieren? El que tiene sed, esto que les pareció extraño a ellos. Pero aquí hay abundancia de vino, abundancia de agua, abundancia de líquido. Y él dice, el que tiene sed, hermano. ¿Qué dice el Salmo 42:2? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed. ¿Sed de quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién tiene sed el alma del hombre? De Dios. Y no la puede saciar porque no le busca, porque no le conoce. Todos los políticos dicen que van a solucionar el asunto de este país. Mentira. Cuando tú te sientas en esa silla, tú eres otra persona. A su nombre. Pero Cristo dijo, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis, ¿qué? Testigos. Hay poder en Cristo Jesús. El hombre y la mujer que buscamos a Cristo Jesús, no tendremos sed jamás. El Señor dijo, sed es una necesidad de búsqueda con mucha intensidad. Es una necesidad de búsqueda con mucha intensidad. Es una unión completa con Dios, buscando la plenitud del Espíritu Santo. Sed de Dios. Mire, por un ejemplo, vayamos a Isaías 41:17, rapidito. Isaías 41:17. ¿Qué dice la divina respuesta? Dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los que los oiré. Yo, el Dios de Israel, no lo desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel, ¿qué? Lo creó. ¿Y quién es el Santo de Israel? Pregunto, ¿quién es el Santo de Israel? Jesucristo, el Hijo de Dios manifestado a los hombres. Él lo creó. El que tiene sed, venga a mí, beba, hermanos. Por eso que esta casa tiene que ser un manantial de vida. A su nombre. Porque todo el que viene aquí tiene que beber del agua del Espíritu Santo, hermano. Sí.